Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 3 de noviembre del año 2022. El mercado de hidrocarburos en el Perú está movido. La semana pasada hemos visto filas de cisternas haciendo cola para conseguir combustible, pero también nuevamente subió el precio de los distintos carburantes en el país, con el impacto nuevamente sobre los precios de los alimentos y el costo del transporte. ¿Qué está pasando con el sector hidrocarburos? ¿Por qué hay crisis de hidrocarburos en el país? Sobre esto hablaremos, como dije, con Aurelio Ochoa Alencaste, a quien ya tenemos conectado. Un buen día, señor ingeniero Aurelio Ochoa.
Rumi, muy buenas tardes, a sus órdenes.
Muy buenos días, ingeniero Aurelio Ochoa, ¿me escucha?
Buenos días, disculpe. Todavía estamos en la mañana, tiene un trazo, disculpe.
No hay problema.
Muy buenos días, Rumi, a sus órdenes.
Muy amable, gracias. Aurelio Ochoa es especialista en temas de hidrocarburos, como dije, exdirector de Petroperú. Nuevamente bienvenido al programa. Lo primero y de cajón, ¿qué está pasando en el mercado de combustibles en el país?
Bueno, hay un problema, como sabemos, lo ha sufrido pues Petroperú, ¿no? Como consecuencia de su crisis financiera. Entonces, ¿qué pasa? Como Petroperú, digamos, tiene aproximadamente el 40% del mercado nacional. Entonces, evidentemente, una situación de desabastecimiento se ha producido por parte de ese gran margen en este momento que tiene Petroperú, como consecuencia de que se le cortaron las líneas de crédito, ¿no es cierto?, resultado, lógicamente, de su crisis financiera. Entonces, eso ha generado, pues, una situación, como sabemos, bastante álgida, para lo cual el Poder Ejecutivo, ¿no?, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, tuvo que sufragar, en este caso, ¿no es cierto?, darle una línea de crédito de 4.000 millones de soles y una línea, a la vez, del Banco de la Nación de 500 millones de dólares, de tal manera que pueda, en cierta manera, reconducir todo lo que es el abastecimiento de combustibles en el Perú. Bueno, a eso se debe, y lógicamente ante la falta de un gran actor en el mercado, entonces obviamente la especulación ha cundido, como sabemos, y los efectos son los que usted ha comentado, ¿no? Pero esto felizmente ya a estas alturas del partido ya felizmente está solucionado, puesto de que precisamente esa inyección, ¿no es cierto?, de capital por parte del fisco ha permitido rápidamente solucionar. Y Petroperú ya está funcionando normalmente en este momento en lo que es la distribución de combustibles.
¿Pero son suficientes las medidas que adoptó el Ministerio de Energía y Minas para garantizar ese suministro de combustibles en el país?
No, no solamente es el aporte, y eso es una cosa que quizá habría que destacar, no solamente es ese aporte de capital o esa línea de crédito a través del Banco de la Nación de 500 millones de dólares, no. O sea, ¿qué pasa? Digamos, el mismo decreto de urgencia, y muy poco se ha comentado, ¿no es cierto?, precisamente por el resto del decreto de urgencia. O sea, no le da simplemente ese dinero a Petroperú para que pueda hacer lo que considere, como así es lo que se ha interpretado o han interpretado algunos. No, le ha puesto condiciones, en este caso, muy, muy perentorias, inclusive, en este caso, con plazos precisamente bastante precisos. Por ejemplo, en el lapso de 4 meses, ¿no es cierto?, como máximo debe resolucionar todo el tema de inventario, toda la parte, digamos, de lo que es el abastecimiento, ¿no? Ahora, pero adicionalmente a ello, le da 11 meses en este caso para modificar su estatuto social. ¡Ojo! Su estatuto social, de lo cual lógicamente depende el famoso gobierno corporativo de la empresa. Pero también a la vez, en esos 11 meses le dice, se reorganiza la empresa, la reorganización administrativa de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? No termina allí el decreto de urgencia, sino que adicionalmente le da 12 meses para que precisamente, ¿qué cosa? Se valorice la empresa y pueda, digamos, salir a bolsa, en este caso, en oferta pública de acciones, como lo señala ya hace mucho tiempo la ley 3130. Y hay una cosa adicional que acá se menciona, que ese gobierno corporativo al cual le he mencionado, señala el decreto de urgencia que será acorde con los lineamientos del FONAFE. Si bien es cierto, Petroperú no pertenece al FONAFE, pero de una manera indirecta, este decreto de urgencia le ordena a la empresa que precisamente ese gobierno corporativo esté de acorde a los lineamientos que establece el FONAFE. Entonces, son condiciones, yo diría, draconianas en cierta manera, y que tiene que cumplir porque es indispensable que esto ocurra a fin de garantizar precisamente el abastecimiento de combustible, porque de lo contrario volveríamos a una situación similar complicada. Y lógicamente el fisco tiene pues otras obligaciones más apremiantes.
Así es, definitivamente el Ejecutivo fortaleció a Petroperú con un capital de, como usted lo dijo, 4,000 millones de soles, algo de 1,000 millones de dólares aproximadamente. Esto obviamente ha sido cuestionado, ha sido criticado. En sus palabras, según su visión como experto, ¿fue acertado hacerlo?
Yo diría era necesario, muy necesario e inclusive más, era urgente hacerlo. De lo contrario, hubiésemos tenido un desabastecimiento a nivel nacional de un más o menos 40%. Recordemos que Petroperú llega donde no llegan los privados, precisamente ¿por qué? Por lo oneroso que resulta llegar a los últimos rincones del país. El único que llega es Petroperú y está en esa obligación. Entonces, lógicamente, tienen que dársele las facilidades y en este caso esto ha permitido que siga llegando a todos los confines de la República. Ahora, de que hay situaciones estructurales que haya que modificar en Petroperú, definitivamente que hay que modificar, ¿no es cierto? Entonces, haber llevado adelante la construcción de esta refinería, que eso es lo que ha precisamente conducido a la actual situación de Petroperú, ¿no es cierto? Es algo que nunca debió realizarse. Y bueno, en todo momento yo había estado en desacuerdo con esa construcción, dado lo oneroso que ha resultado ser. Si bien es cierto, ya está construida, pero tuvo oportunidad el año 2016 el gobierno de turno, ¿no es cierto?, para paralizar en ese momento, que es lo que se sugirió, a pesar de ya haber en ese momento 2.200 millones de inversión en la nueva refinería, en el proyecto de la nueva refinería de Talara. Pero en ese momento, el gobierno de turno del año 2016, ¿no es cierto?, del segundo semestre, se decidió continuar porque ya era muy tarde en vista de que ya se había, digamos, gastado, pues en este caso 2.200, se había invertido, digamos, ¿no? Entonces, en este momento, con estos 2.200 millones que acaba de entregarse, entonces, lógica, 2.250, definitivamente, pues estamos superando, ¿no es cierto? Entonces, porque no solamente son los 1,000 millones de dólares en soles, que hemos como aporte de capital, sino los 500 millones de dólares del Banco de la Nación, pero adicionalmente está lo que a principios de año se le entregó, 750 millones en préstamo. Si sumamos todo ello, supera precisamente lo que el año 2016, del segundo semestre, ya se tenía invertido en este proyecto. ¿No? Entonces, debió darse atrás, marcha atrás.
Ingeniero Aurelio Ochoa, en varios países del mundo los estados fortalecen a sectores estratégicos como el de hidrocarburos. Es un sector estratégico definitivamente. ¿Qué le respondería usted a los sectores de la derecha, entre comillas, bruta y achorada, como lo dice Augusto Álvarez Rodríguez, que califica a ese sector político del país que considera que el Ejecutivo no debería apuntalar a Petroperú, que es una empresa de todos los peruanos?
Bueno, fíjese, en primer lugar, había que recordar a los señores, a nuestros compatriotas que piensan diferente. Lógicamente hay que respetar, felizmente vivimos en un país democrático. Hay que recordar que Petroperú aporta al fisco no solamente en la parte impositiva, en la recaudación del IGB, en fin, del impuesto selectivo al consumo, de lo que es el impuesto al rodaje, no. Adicionalmente, las utilidades de Petroperú van al fisco precisamente y todos los años, o prácticamente todos los años en estos 51 años de vida de Petroperú, ha aportado al fisco un promedio de 300 millones de dólares. En los 51 años, como se comprenderá, ha habido pues más de 15 mil millones de dólares de aporte directo, en este caso, como producto precisamente de las utilidades que ha generado esta empresa. En consecuencia, el país se ha beneficiado, pero al margen de esas utilidades de más de 15 mil millones de dólares que han ido al fisco, ¿no es cierto?, por las utilidades de Petroperú, ojo, las utilidades, no los impuestos. Adicionalmente está la recaudación de impuestos, pero en este caso con relación a lo que es esas utilidades. Pero lo más importante en este caso es que Petroperú tiene una misión fundamental y es la distribución de combustibles a todos los confines de la República. El único que está obligado en este caso, porque las empresas privadas no lo están, eso es una situación voluntaria, como sabemos. ¿Qué sería si es que no llegase los combustibles a los últimos confines de la República en este momento? Simplemente el país no funcionaría. Recordemos que el país se mueve precisamente en base a los combustibles, en base a la energía en general.
Ingeniero, además del fortalecimiento patrimonial, ¿de qué otra forma se le debería apuntalar a una empresa peruana que, como usted dice, llega a los lugares donde el sector privado no llega?
Bueno, como le decía, el fortalecimiento, creo que muy inteligente este decreto de urgencia, porque como no solamente, digamos, salva financieramente a Petroperú y lógicamente hace que siga llegando a los confines de nuestra patria, sino que adicionalmente le condiciona, como antes le había señalado, ¿no?, la reorganización, la reestructuración de la empresa. Y no es de que, digamos, le dice vas a hacer en forma genérica, no, le da plazos y obliga a la contratación de una empresa consultora internacional que precisamente lleve digamos, conduzca, ¿no es cierto?, con sus recomendaciones que van a ser alcanzadas, no a Petroperú, van a ser alcanzadas a los dueños o a los que representan a los dueños, que somos todos nosotros, la Junta General de Accionistas, no al directorio de Petroperú, por si acaso, es a la Junta General de Accionistas, vale decir, a los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, en consecuencia, para que se tome acción. Y le pone inclusive límites, en este caso, con relación a la gobernanza, ¿no es cierto?, al gobierno corporativo. Entonces, que serán los lineamientos de acuerdo a lo que señala el FONAFE, ¿no es cierto? Entonces, creo que pero adicionalmente, inclusive, va sobre la valorización de la empresa. Entonces, para que haya precisamente el ojo auscultor, el ojo fiscalizador de los accionistas, en este caso privados, que van a ser seguramente, digamos, los ciudadanos que digamos, decidan adquirir acciones de Petroperú, que van a estar precisamente con los ojos clínicos siguiendo a la administración. Ahora, respecto a la administración, de igual manera, tiene que, digamos, cambiarse, en este caso, tiene que ser meritocrático, ¿no es cierto?, la composición total, bueno, inclusive, yo diría hasta el mismo presidente del directorio de Petroperú, incluyendo, lógicamente, todos los directores de Petroperú, los miembros del consejo directivo, del directorio de Petroperú, tengan que ser elegidos meritocráticamente. Ese claro, es un detalle que, por ejemplo, tiene que hacerse en esa reingeniería de la empresa que está obligada a hacerlo en este caso.
A usted como experto, como conocedor del sector hidrocarburos en el país, ¿qué sensación le da la salida, la renuncia de Humberto Campodónico de la presidencia de esta empresa estatal?
Bueno, lamento, lógicamente, conozco en este caso la capacidad profesional de Humberto. En este caso, entonces, evidentemente, digamos, es lamentable lo que ha ocurrido. Él tuvo la mejor intención y, ojo, adicionalmente, él ha conseguido precisamente este salvataje financiero del Estado, porque justo demostró ante las autoridades, tanto del sector como de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, la situación, en este caso, crítica, yo diría excesivamente crítica, que pasaba ya no solamente la empresa, sino la distribución de combustibles en el país, en un momento álgido como es el caso de la situación de la invasión rusa a Ucrania, que lógicamente eso hemos visto cómo ha influenciado en toda la crisis energética que hoy vive el mundo, particularmente Europa. Pero esto se ha transmitido a todos los importadores de combustibles como somos nosotros precisamente. Entonces, creo que, digamos, la labor que ha cumplido Humberto me parece muy saludable, en beneficio del país en este caso, y lamento lo que ha ocurrido, porque es una persona honesta, muy trabajadora, en fin, ¿no?
Sí, definitivamente se le conoce mucho aquí en esta casa, en la República, también ha sido columnista, escribe columnas en la República y conoce mucho del tema también, por eso es que llamaba la atención esta renuncia. Pero usted conoce a Carlos Vives Suárez, él asumió de manera temporal la presidencia de Petroperú. ¿Usted lo conoce?
Sí, sí, es un ingeniero que ha trabajado originalmente en Petroperú también, es una, ¿no?, más o menos de mi época. En Petroperú estuvo en el Departamento de Contratos. Después, cuando el Departamento de Contratos pasó a ser Perú Petro, el hoy Perú Petro, pasó a ver toda la parte medioambiental, ¿no? No es un conocedor del sector, definitivamente, así que está en buenas manos en este momento, provisionalmente, cierto, pero es una persona que conoce el sector desde Petroperú y después desde Perú Petro. Es ingeniero,
caso,
además, ¿no?
En todo caso, este señor Carlos Vives Suárez ya tiene la mesa servida con lo dejado por Humberto Campodónico. En ese sentido, ¿cuáles deben ser las primeras medidas de Petroperú, del nuevo directorio de Petroperú, para estabilizar a la empresa peruana?
Bueno, inmediatamente, bueno, supongo que lo haya hecho, ¿no? El directorio, en este caso, bajo la batuta de Carlos Vives, de inmediato, digamos, porque son perentorios los plazos que da ese decreto de urgencia. Recordemos, un decreto de urgencia es una ley, ¿no? Bueno, tiene el nivel de una ley dada por la ley económica, dada por el Poder Ejecutivo. Entonces, es de obligatorio cumplimiento, y más aún en una empresa pública. Entonces, supongo que ya esté en este momento en marcha el cumplimiento de esos plazos precisamente que le da el decreto de urgencia a la empresa, ¿no? En lo que hemos ya señalado, ¿no es cierto?, respecto a la reestructuración, respecto a la convocatoria de esa empresa consultora internacional especializada, obviamente. En fin, todo lo que hemos señalado de inmediato está poniéndose en funciones, no esperando que sea nombrado el presidente titular, sino inmediatamente es obligación del directorio, ¿no es cierto?, en este caso que no ha renunciado, el resto del directorio, en consecuencia, digamos, se están poniendo seguramente en acción todo lo que ordena ese decreto de urgencia que lo hemos mencionado.
Que tiene que ponerse a tono, pues, con la ley. Pero más allá del sistema de hidrocarburífero en el país, con el abastecimiento de gasolinas, petróleo, que definitivamente tienen punto de contaminación con el país, con el planeta, pero todavía nos falta avanzar, digamos, en el uso del gas natural, que es más barato. ¿Cree usted que se están dando las acciones pertinentes para avanzar, para que más peruanos, más familias humildes, más familias de sectores vulnerables puedan gozar de los beneficios del gas natural? ¿Estamos avanzando en ello?
Bueno, usted ha mencionado un tema importantísimo para el país y es precisamente ahora que nos hemos dado cuenta la importancia de los combustibles hidrocarburíferos en el país, la preeminencia en este caso, ¿no es cierto?, el porcentaje tan elevado en este caso respecto a lo que son los combustibles hidrocarburíferos, pero particularmente petrolíferos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos descuidado, no solamente este gobierno quizás, sino de anteriores, en este caso respecto a la masificación del país, sobre todo teniendo un recurso en casa, porque recordemos que el resto de los combustibles, la mayor parte los importamos, incluyendo el petróleo. Nosotros producimos en este momento alrededor de 40 mil barriles, o sea, casi nada, y consumimos 250 mil. O sea, la diferencia tenemos que importarla en productos o en petróleo. En consecuencia, una situación como esa que ha sido avisada pues hace varios años y ha ido creciendo, y teniendo nosotros un recurso en casa como es el gas natural y en abundancia, no lo hemos utilizado, puesto de que la penetración del gas natural en el Perú con las justas hoy debe rellenar alrededor del 13-14%. O sea, es una cosa pues increíble que desde el año 2004 que ha llegado el gas natural a Lima Callao tengamos ese avance, mientras tenemos países, por ejemplo, como Bolivia, sin ir muy lejos, vecino nuestro, ¿no es cierto?, que tiene 52%, y sabemos que su territorio es un poquito más complejo que el nuestro, porque ellos no tienen pues costa, ¿no? Y el caso de Colombia, ¿qué decir? 73% de penetración del gas natural, a pesar de tener solamente la tercera parte de las reservas de gas natural que tiene el Perú. Y sin embargo tiene esa penetración, y particularmente en lo que es la parte residencial, la parte industrial, no tanto la parte eléctrica como es en el caso de Perú. En el caso del Perú, la parte residencial llega con las justas al 2% de utilización. Teniendo nosotros ese gas natural, nos damos el lujo hoy día de estar exportando el 50% de lo que producimos. El 50% lo exportamos, ¿no es cierto?, a través de Melchorita en este momento. Sin embargo, tenemos a un país desabastecido. Exacto. Prácticamente, ¿no?, porque no se ha construido la infraestructura. Esperemos, y estoy viendo que de todas maneras hay buena intención de parte del actual gobierno de precisamente ir hacia esa masificación, y creo que hay varios proyectos, incluyendo ingeniero, este proyecto de las siete regiones, ¿no?
Ingeniero Herrero Ochoa, una pregunta final, muy cortita, por favor, en cuanto a su respuesta. ¿Cree usted, y en cuánto tiempo cree usted que podría bajar el precio de los carburantes en el Perú?
Bueno, eso también depende del mercado internacional, ¿no? Toda esta volatilidad que hay en el precio del petróleo, entonces hace que también influya. Pero ya estamos viendo que en el caso local, ya con esta situación nueva de Petroperú, ya se han comenzado a corregir, ¿no es cierto?, los precios especulativos, ¿no? Entonces, es cuestión de días en este caso, porque ya el mercado está abastecido, como sabemos, por parte de Petroperú.
Bien, de las muchísimas otras gracias. Empresas e importadores. Sí, sí, muchísimas gracias, ingeniero Aurelio Ochoa, por estar en LR Más Economía.
Rubín, muy amable por la invitación. Muy buenos días.
Hasta otra oportunidad. Tupananchiscama, ingeniero Aurelio Ochoa. Muchísimas gracias. Estuvimos con Aurelio Ochoa Lencastre, el cusqueño, especialista en temas de hidrocarburos y exdirector de Petroperú. Nos vamos. Conmigo cerrarte el día mañana. Tupananchiscama, huarquecuna, panecuna, llactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.